Red con voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con voz. Como siempre, ya estamos dispuestos a compartir la próxima media hora para analizar, criticar, para conocer las cosas que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. A punto de comenzar la actividad de una nueva Academia de Policía de las Américas patrocinada por Estados Unidos y con sede en El Salvador. Conoceremos el informe 2005 de la Organización Internacional de la Migración. La reestructuración de Oriente Medio es un objetivo primordial para Estados Unidos y hay algunas voces que dicen que el conflicto con Irán ya ha comenzado. Y tendremos un reportaje. Vamos a intentar conocer la realidad de las redes de abuso sexual a menores en Camboya.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Hace unos días, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, anunciaba la creación de una escuela de policía para toda América, con sede en El Salvador. La idea, según Rice, es crear un instituto internacional que entrene a oficiales de policía para que protejan y sirvan a sus ciudadanos de una manera más eficiente y, a través del imperio de la ley, profundizar la democracia en América Latina. La nueva Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA por sus siglas en inglés, iniciará su actividad el próximo 25 de julio. Los primeros cursos de 6 meses de duración están dirigidos a jefes superiores de seguridad pública. Se calcula que la academia formará a 1.500 jefes de cuerpos policiales cada año en técnicas contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, este anuncio trajo malos recuerdos. Para las organizaciones de derechos humanos, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley podría ser una nueva versión de la antigua Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas fue creada en 1946 bajo el patrocinio de Estados Unidos. En plena época de la Guerra Fría, la institución militar que entrenaba a oficiales latinoamericanos fue un centro de formación ideológica de Estados Unidos, con el fin de impedir la formación de gobiernos de izquierdas en el hemisferio y de formar a los oficiales de las dictaduras que protagonizaron actos de asesinatos y represión en sus países. Andrés Conteris, director para las Américas de la ONG No Violence International, con sede en Washington, explica por qué esta nueva iniciativa es motivo de preocupación.
Estamos sumamente preocupados por este anuncio porque las políticas hacia América Latina tienen una larga historia de promover la violación de derechos humanos. Esto hemos visto en la política de los Estados Unidos con la Escuela de las Américas, que ha estado entrenando soldados y ellos han resultado ser los peores violadores de derechos humanos. Las policías deben ser entrenados, pero si lo hacen los Estados Unidos, el récord de este país es absolutamente horrible, y esto hemos visto en las fotografías de Abu Ghraib. Este récord de los Estados Unidos es muy claro. ¿Y cómo puede pretender establecer una academia con tal récord?
Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy.
Augusto Pinochet de Chile, Manuel Noriega de Panamá, Leopoldo Galtieri de Argentina y Hugo Banzer de Bolivia fueron algunos de los dictadores que en su época de oficiales militares fueron formados por la Escuela de las Américas. Más de 61.000 soldados fueron formados por dicha escuela. Luego, esos dictadores aplicaron lo aprendido ejerciendo violaciones flagrantes contra los derechos humanos. y es que la Escuela de las Américas ha sido vinculada a la doctrina de la seguridad nacional, que establecía el uso de técnicas de combate, inteligencia militar y de tortura en nombre de la democracia. La nueva sede de la Academia estará en El Salvador. Rodrigo Ávila es viceministro de Seguridad Pública de ese país y esgrime sus argumentos sobre las garantías de que la nueva Academia no va a utilizar la represión como arma en nombre de la libertad.
Mire, en primer lugar, este instituto, esta Academia, no solo tendrá, digamos, instructores americanos. De hecho, ya se han hecho algunos esfuerzos y algunos cursos dentro del marco de ILEA donde los países comparten instructores, no son necesariamente americanos. Por otro lado, no solo se entrenan policías, sino que jueces y fiscales. Y la idea es, en este momento en que estamos tratando de integrar los esfuerzos policiales, es pasar a nuevos modelos policiales, modernizar las policías, orientarlas al servicio, orientarlas al contacto con la comunidad, orientarlas a lo que básicamente es una institución que verdaderamente esté cercana a la ciudadanía y a la población.
La antigua Escuela de las Américas, que fue clausurada en el año 2001, tenía un presupuesto de aproximadamente 4 millones de dólares que aportaba Estados Unidos. Viendo quién va a aportar el presupuesto de la nueva academia, se podría entender a qué objetivos y de qué país se intenta dar respuesta. Rodrigo Ávila, viceministro del Salvador.
En realidad, la financiación es primordialmente del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el país cede, aporta la infraestructura, pago de servicios, pago de algún personal. O sea que nosotros como país estaríamos naturalmente aportando.
Alex Sánchez es analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, un centro de análisis que discierne de la política exterior estadounidense. Opina sobre los requisitos que debería cumplir la academia para no ser blanco de críticas.
Estados Unidos no debe tener un rol de líder de esta academia, no deben ser policías o oficiales americanos que estén enseñando a oficiales latinoamericanos cómo actuar, porque eso va a traer muchas comparaciones con la Escuela de las Américas. Lo que necesitaría en Estados Unidos idealmente sería traer profesores de otras partes del mundo que no sean americanos, profesores, personas expertas como de Interpol, y que entre ellos enseñen. Estados Unidos en este caso solo tendría un rol como de consejero, donde se aportaría el dinero necesario para que esta academia pueda funcionar, pero no debe tener control ejecutivo sobre esta academia.
La nueva Academia Policial Continental nace con la controversia que acompañó a la actividad de la Escuela de las Américas y para las organizaciones sociales responde una vez más a los intereses de Estados Unidos en la región. De momento, lo que es seguro es que contará con el seguimiento y la observación cercana por parte de las organizaciones de derechos humanos.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Las preocupaciones sobre cómo la inmigración puede aumentar el desempleo, bajar los sueldos, subir el gasto de la seguridad social y de que está fuera de control no son solo exageradas, sino que están muy lejos de la realidad. Un análisis sobre los costos y beneficios de la migración en el mundo señala que los inmigrantes son un estímulo para las economías de los países de acogida, en lugar de ser una carga.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El informe hecho por la Organización Internacional para la Migración encontró que los extranjeros pagan más impuestos de lo que reciben en beneficios sociales.
Estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado que no puede depender únicamente de los mercados laborales nacionales. Y esta es una realidad que cabe encarar, dijo Branson McKinley, director general de la Organización Internacional para la Migración.
En cuanto a los extranjeros que tienen una situación irregular en el país de acogida y que corren mayor peligro en materia de salud, intentan en la medida de lo posible no acudir a la atención médica, lo que podría crear riesgos en la salud pública. Es por esto que en el informe se recomienda que los gobiernos inviertan en la salud de los inmigrantes.
En el informe titulado Migraciones en el Mundo 2005 se afirma que la migración encauzada adecuadamente traerá consigo muchos más beneficios que costos. De acuerdo con el estudio, las remesas de los 190 millones de inmigrantes son una fuente de ingreso clave para muchos países.
Sin embargo, sí son los países en desarrollo de donde salen los inmigrantes los que se ven perjudicados por este movimiento de personas, ya que pierden trabajadores calificados como doctores e ingenieros, con lo que se insiste en que un porcentaje de las remesas puede ir dedicado al desarrollo productivo de los países de origen.
Según el informe, Estados Unidos acoge el mayor número de inmigrantes con 35 millones de personas, seguido de Rusia y Alemania, mientras que China, India y las Filipinas son los países que envían el mayor número de personas al extranjero.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La guerra de Estados Unidos contra Irán ya ha comenzado. Son las palabras de Scott Ritter, el que fuera jefe de inspectores de armas de la ONU en Irak entre 1991 y 1998. Denuncia a través de Al Jazeera que Bush está utilizando a grupos terroristas opositores para perpetrar atentados en Irán e instalando bases militares para atacar desde Azerbaiyán.
Con voz. Para explicar la agresión estadounidense a Irán, Scott Ritter hace análisis del caso de Irak y señala que los estadounidenses, como el resto del mundo, comienzan a despertar a la desagradable realidad de que el presidente George Bush no solo les mintió sobre las armas de destrucción masiva en Irak, sino también sobre el proceso mismo que condujo a la guerra.
Ritter afirma que el 16 de octubre de 2002, el presidente Bush dijo al pueblo estadounidense que no había ordenado el uso de la fuerza. Pero ahora se sabe que esa declaración en sí fue una mentira, ya que Bush, a finales de agosto de 2002, había en realidad aprobado las órdenes que autorizaban a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a comenzar operaciones militares activas dentro de Irak, y que esas órdenes ya estaban siendo implementadas en septiembre de 2002, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el apoyo de la Real Fuerza Aérea Británica, comenzó a expandir sus bombardeos de objetivos dentro y fuera de la así llamada zona de no vuelo en Irak.
Estas operaciones tenían por objetivo debilitar las capacidades de defensa aérea y de comando y control de Irak. También preparaban el camino para la inserción de unidades de operaciones especiales de Estados Unidos que realizaron operaciones de reconocimiento estratégico y posteriormente acciones directas contra objetivos específicos dentro de Irak antes del comienzo de las hostilidades el 19 de marzo de 2003.
El presidente Bush había firmado una conclusión clandestina a finales de la primavera de 2002 que autorizaba a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos a enviar unidades clandestinas al interior de Irak con el propósito de eliminar del poder a Saddam Hussein. El hecho es que la guerra de Irak había comenzado a principios del verano de 2002, sino antes.
El ex jefe de inspectores de armas en Irak recuerda que la violación del espacio aéreo de una nación soberana es un acto de guerra propiamente tal. Ritter afirma que la guerra con Irán ha ido mucho más lejos de la fase de la búsqueda de inteligencia.
El antiguo jefe de inspectores de armas de la ONU dice que es una amarga ironía que la CIA esté utilizando a un grupo que sigue clasificado como organización terrorista, un grupo entrenado en el arte del asesinato con explosivos por las mismas unidades de inteligencia del régimen de Saddam Hussein, que actualmente matan soldados estadounidenses en Irak para realizar atentados remotos en Irán del tipo que la administración Bush condena a diario dentro de Irak.
Pero la campaña respaldada por la CIA de atentados terroristas de los MEK en Irán no constituye la única acción actual contra Irán. Scott Ritter va más lejos al afirmar que en el norte, en el vecino Azerbaiyán, los militares de Estados Unidos preparan una base de operaciones para una masiva presencia militar que precederá una importante campaña terrestre que facilitará el acceso a Teherán, la capital iraní.
Pero es solo un uso que Estados Unidos ha preparado para Azerbaiyán.
En vista de que el grueso del apoyo logístico y de la capacidad de comando y control necesarios para realizar una guerra contra Irán ya ha sido desplegado en la región gracias a la masiva presencia de Estados Unidos en Irak, el tiempo de preparación para una guerra contra Irán será considerablemente reducido en comparación con los programas acelerados que se vieron respecto a Irak en 2002-2003.
Para Scott Ritter, Estados Unidos y las naciones occidentales continúan obsesionadas por la actual tragedia y desastre que es Irak, pero advierte que muchos no ven el crimen que está a punto de ser repetido por la administración Bush en Irán.
Formalmente sabemos que la guerra en Irak se declaraba el 19 de marzo de 2003. Sin embargo, ahora sabemos que había comenzado mucho antes. Scott Ritter, jefe de los inspectores de armas de la ONU en Irak desde 1991 hasta 1998, concluye su artículo en Al Jazeera señalando que del mismo modo la historia mostrará que la guerra dirigida por Estados Unidos contra Irán no habrá comenzado una vez que se presente una declaración formal por parte de la administración Bush, sino que ya había sido preparada desde junio de 2005, cuando la CIA inició su programa de atentados terroristas de los MEK en Irán.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Camboya es uno de los lugares donde aún se ejerce el turismo sexual con menores. Estos días, un ciudadano de Estados Unidos ha sido condenado en su país a 15 años de cárcel por haber abusado de menores en Camboya. Con esta noticia queremos analizar la situación de los abusos sexuales de niños, cómo funcionan las redes de prostitución infantil y el turismo sexual. Hemos elaborado un completo reportaje.
El pasado 25 de mayo, un juez federal de Maryland, en Estados Unidos, ha condenado a Richard Arthur Smith, de 62 años, a 15 años en prisión, seguidos de libertad vigilada de por vida por haber abusado de menores de edad en Camboya.
Smith fue arrestado en Camboya en diciembre de 2003 tras abusar de varios niños camboyanos. Su detención tuvo lugar gracias al trabajo de investigación de Acción pour les Enfants, Global Humanitaria y el Departamento Antitráfico de la Policía Local.
Smith fue deportado a los Estados Unidos en febrero de 2004 bajo la Protect Act. Esta ley fue aprobada el 30 de abril de 2003 y permite juzgar a ciudadanos que hayan cometido abusos sexuales contra menores en suelo extranjero. Jaume Amor, coordinador de Global Humanitaria, nos explica mejor en qué consiste la Protect Act.
La Protect Act es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en abril del 2003, que lo que permite es la aplicación de la justicia extraterritorial, es decir, permite que ciudadanos de los Estados Unidos que han cometido delitos de índole sexual puedan ser juzgados bajo la legislación americana independientemente del país en el que hayan cometido estos delitos. Es decir, es una ley que persigue que los actos de abusadores o de gente que se desplaza a los países para tener turismo sexual pues no queden impunes por efectuarse en países en los que las legislaciones son menos estrictas o el sistema judicial está menos consolidado.
Esta detención solo pone en evidencia una situación cotidiana tanto en Camboya como en otros países del mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, un 20% de los 700 millones de personas que anualmente realizan viajes internacionales tienen motivaciones sexuales para hacerlos. De estos, un 3%, unos 4 millones de personas, reconocen tendencias pedófilas.
Paradójicamente, los procesos judiciales abiertos en la Unión Europea contra ciudadanos que han practicado turismo sexual con menores se sitúan alrededor de la veintena, lo que demuestra lo lejos que se está de hacer justicia a todos estos niños y niñas violados y vejados. Lilian Marcos, de AFESIP, nos indica cuáles son los países que más turismo sexual acogen.
El país donde se dice que porcentualmente el tráfico, la explotación sexual mayor del mundo es la República Dominicana, porque la mayoría de nosotros identificamos enseguida el sudeste asiático, que desde luego es un punto caliente en lo que es el tráfico sexual. Mucha gente del norte de Europa, Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, viajan a Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, que ahora está aumentando un montón el tráfico allí, para consumir y comprar sexo con niños.
Camboya es uno de estos países a la cabeza del turismo sexual infantil. Este país, situado en el sureste asiático, es un país pobre donde más de un 77% de la población de 12 millones de personas vive con menos de 2 euros al día. La esperanza de vida es de apenas 57 años y el 40% de los adultos son analfabetos. Jaume Mor nos cuenta cuál es la situación actual en Camboya.
Es uno de los países más pobres de Asia y gran parte de los turistas que viajan a Camboya en estos momentos lo hacen con motivaciones sexuales. Así como hace unos años existían otros países como Tailandia, que eran destino de estos turistas, en este momento, desde hace un par de años, organismos como la Organización Mundial del Turismo han detectado que estos flujos se están trasladando hacia otros países como Camboya, ¿no? Son muchos en el sentido en que esto no debería suceder en ninguna parte, ¿no? Y lo que es cierto es que cada vez el hecho de que los ciudadanos de estos países vean que la justicia empieza a funcionar y que se los detiene por comportamientos que ellos piensan que van a quedar impunes, pues es positivo, ¿no?
La miseria a la que se enfrentan miles de familias, principalmente en las zonas rurales, acaban llevando al abandono o incluso a la venta de los hijos, que son reclutados por las redes de pederastia y vendidos a su vez a los prostíbulos o los salones de masajes de las grandes ciudades del país. Estimaciones de diversas organizaciones apuntan a la existencia de unos 20.000 niños de la calle en la capital camboyana, que resultan presa fácil de redes de prostitución y pederastas.
Otros son simplemente raptados en su pueblo o aldea de origen por estas mafias e incluso los hay que caen en la prostitución callejera para poder alimentarse ellos y a sus familias. Según un informe de Naciones Unidas realizado en el 2003, más de un tercio de las 55.000 prostitutas que trabajan en la capital camboyana tienen menos de 16 años.
La mayoría de estos niños tienen entre 5 y 12 años y por $2 o $3 mantienen un encuentro sexual con un pederasta en su hotel, apartamento privado o simplemente en las orillas del río Mekong, a plena luz del día y en pleno centro de Phnom Penh. Lilian Marcos expone en qué situación viven en los prostíbulos y calles de la ciudad.
Todos tienen enfermedades de transmisión sexual, un porcentaje muy alto de SIDA y además va creciendo. Todos tienen traumas psicológicos y además una gran dependencia con el proxeneta, porque con abusos pues es la única persona que te está tratando de alguna forma, de forma regular. Y luego aparte es muy común que se les haga adictos a las drogas. Por ejemplo, en el sudeste asiático se les da cocaína por el día para que estén lo más activos posibles y puedan recibir al mayor número de clientes. Y por la noche heroína, para que estén tranquilitos y duerman todos como angelitos. Aparte, el 40% no superan los 5 años dentro de las redes porque mueren por sobredosis, mueren por SIDA, mueren por la violencia cotidiana o mueren porque aparte las dan descargas eléctricas.
Protec nace como necesidad de denunciar las redes de prostitución infantil, la pederastia en Camboya y la falta de actuación de las autoridades de este país.
Hasta la fecha, Protect ha abierto 45 expedientes de investigación y ha participado en la denuncia de 12 ciudadanos extranjeros por presuntos abusos sexuales a menores. De todos ellos, solo 4 han sido condenados por delitos sexuales, a pesar de la contundencia de las pruebas y testimonios presentados.
Uno de los grandes problemas que se encuentran para denunciar y terminar con estos abusos es la gran carga económica que significan estos extranjeros en países como Camboya. Así nos lo contaba Lilian Marcos de AFESIP y Jaume Mor de Global Humanitaria.
creo que el Banco Mundial era quien hacía un cálculo de qué porcentaje constituye el turismo sexual para los países del sudeste asiático, y es entre un 2 y un 14% del Producto Interior Bruto. Con lo cual te puedes imaginar que a ninguno de estos países le interesa poner en práctica las medidas suficientes y necesarias para que acabe la explotación sexual infantil y la explotación sexual de mujeres.
Los delitos sexuales en Camboya están tipificados de formas un poco equívocas, ¿no? Se va de molestias a niños en los que entran pues diversas categorías. Y más, es decir, la ley existe, pero el problema muchas veces es que se cumpla, ¿no? Muchos de estos procesos quedan encallados en las instrucciones del sumario, pues porque el juez considera que las pruebas no son concluyentes, o directamente pues porque el turista está en una posición económica fuerte y puede asegurarse los oportunos sobornos para hacer desaparecer determinadas pruebas o recuperar documentos que tenía la policía. Y esto, pues bueno, es una realidad, ¿no? También es cierto que recientemente el Ministerio del Interior camboyano ha creado una unidad antitráfico a la policía que está directamente relacionada con estos temas, y que poco a poco el nivel de concienciación de los jueces y de las autoridades está aumentando y está facilitando condenas, ¿no? El año pasado hubo ya algunas condenas. Y en el caso de los países que tienen firmados estos convenios de justicia extraterritorial, muchas veces lo que hace la justicia camboyana es poner a disposición de estos países a las personas que detienen, ¿no?
El proyecto PROTECT se completa con los 3 hogares de acogida que Global Humanitaria tiene en Camboya. Más de 80 menores, niños de la calle víctimas de abusos sexuales, son acogidos en los hogares, donde reciben todo lo necesario para vivir y crecer en un ambiente que les permita recuperarse y desarrollarse adecuadamente. Jaume Amor nos habla de estos hogares.
El proyecto PROTECT se pone en marcha después de la puesta en marcha de hogares. La línea de los hogares de acogida es una línea que tenemos de trabajo en Asia, que recoge básicamente pues son niños que están desarraigados del entorno familiar, que no tienen a un adulto que vele por ellos en muchos casos, y que se ganan la vida un poco como pueden y que son fácilmente víctimas de redes de prostitución, ¿no? Es a raíz de poner en marcha este programa de hogares, que empieza en abril de 2002 en Camboya, que se ve que gran parte de estos niños de la calle son un objeto y son a la vez mercado, por decirlo de alguna manera, de los turistas sexuales. Y se decide atacar un poco la raíz del problema, ¿no? Que es la causa por la que muchos de ellos están en la calle, ¿no? El hecho de que esto genera unos ingresos para ellos y para sus familias, ¿no?
Salir de la prostitución no es sencillo. La confianza de estos niños ha sido minada, y la adicción a las drogas y el control de los prosenetas hace difícil su desvinculación con la marginación. Sin embargo, poco a poco, Global Humanitaria y otras organizaciones van alejando a estos niños de la calle.
Estos niños normalmente han pasado pues unos años en la calle, y su noción de las normas sociales, su concepto de los adultos, su relación con otros niños, ha pasado por experiencias traumáticas, y muchas veces entran en los hogares después de uno de estos abusos, ¿no? Entonces, de lo que se trata en estos casos es de aislar al niño del entorno de la calle, de aislarle de los intereses que le han llevado a prostituirse, y de crear un entorno distinto y que le genere confianza, ¿no? Muy pocos de los niños que entran en los hogares pues vuelven a caer en la prostitución, ¿no? Es decir, realmente son pocos, porque a estos niños les ofrece la posibilidad de tener un techo estable, se vela por su educación, se les sirve comida cada día, y su estancia en el hogar es voluntaria, ¿no? Ellos pueden estar ahí todo el tiempo que quieren, y la mayoría de ellos pues permanecen durante muchos años hasta que pueden independizarse como adultos.
Lilian Marcos, de AFESIP, cree que se puede acabar con esta terrible situación, aunque para ello todos deberíamos tomar parte de la solución.
Dos cosas. Una, la implementación de leyes extraterritoriales que existen, pero que no se llevan a cabo, porque no existe ninguna voluntad política ni salen los medios de comunicación. Y dos, hacer sensibilización, porque muchísima gente considera que compra sexo con un menor y le está ayudando porque le está dando dinero. No solo no les están ayudando, sino que están fomentando la explotación, la esclavitud y el tráfico. Con lo cual hay que hacer ver a estas personas y a la sociedad en general que el turismo sexual es un delito, es un crimen y está fomentando la esclavitud.
Esto es todo, llega la hora de la despedida. Aquí ponemos el punto final a nuestro programa informativo. Nos encontraremos en la próxima cita y os esperamos. Estaremos como siempre aquí en esta sintonía, en el mismo punto del dial y a la misma hora.